José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención, porque la noticia es trascendente para la segunda división y para dos ciudades, para Fuenlabrada y para La Coruña y los seguidores de estos dos equipos. Porque el Fuenlabrada se queda en segunda división. Abro líneas, han escuchado a Isaac Fouto en el inicio del programa, hola Fouto de nuevo.
Sigo por aquí, corro, muy buena.
Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas.
La Coruña, Pepe Torrente.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y enseguida vamos a saludar al presidente del Fuenlabrada porque el Fuenlafouto se queda en segunda división.
Sí, bueno, es lo que se deduce de la decisión del TAD. El TAD no está diciendo que el Fuenlabrada hizo bien o no en viajar, sino el TAD lo único que está diciendo es que la competencia para sancionar o no al Fuenlabrada es en este caso de la Liga, y es que es un protocolo elaborado por la Liga. La Federación no ha participado para nada en este protocolo ni en la organización del viaje, y por tanto que viajara el Fuenlabrada a La Coruña es decisión de la Liga. Por tanto, si alguien tiene que sancionar al Fuenlabrada porque cometió alguna irregularidad, ese es el juez de disciplina de la Liga, y en este caso ya se archivó el caso. Así que en este asunto, caso cerrado, el Fuenlabrada, como decimos, se queda en segunda división. Muy importante un detalle: de los 7 miembros del TAD, corro, ha habido 2 miembros que se han abstenido en esta votación. Los 2 miembros que se han abstenido son los 2 que tenían una querella de la Federación. Entienden que al tener una querella de la Federación, lo más lógico es que en un caso de la Federación era abstenerse. Así que han decidido los otros 5 miembros. Y también muy importante decir que el Fuenlabrada va a seguir con su querella, tanto a Rubiales como a Andreu Can, el secretario general, como al juez instructor, y van a llegar hasta las últimas consecuencias.
¿Esta decisión, Fouto, quiere decir que el Depor es equipo de segunda B?
Oficialmente sí, porque bajan 4 equipos, y la única vía que le queda al Depor, bueno, esto ahora te lo contará, supongo, Pepe Torrente, es la vía ordinaria, y alegar, en este caso, ante la justicia ordinaria, que se vulneró la última jornada de Liga porque no se jugó de manera unificada, tal y como estaba establecido por la Federación y la Liga, y por tanto entiendan que un juez de la justicia ordinaria tenga que decidir si se vulneró o no la última jornada, que es lo que tendría ahora mismo que alegar el Depor, porque yo a día de hoy veo muy complicado que la Liga se aumente, porque en la Liga, en la Comisión Delegada, ya han votado que la próxima temporada la Liga será de 22 equipos, y para que se amplíe la competición de la Liga Smartbank la próxima temporada tiene que haber acuerdo entre la Liga y la Federación, y por tanto no lo hay.
Esta noticia, Arancha, se produce justo un día antes de la reunión entre a la que ha citado el Consejo Superior de Deporte, la presidenta Irene Lozano, a la Liga y a la Federación para arreglar el asunto del calendario. Queda por saber qué dice la Federación en este asunto y qué noticias tenemos del Consejo Superior de Deportes.
Bueno, lo primero que hay que decir, que esta resolución, como decía Fouto, admite recurso, pero ya por la vía administrativa, es decir, tanto el Depor como la propia Federación pueden recurrir ante lo contencioso administrativo. De hecho, tienen un plazo de 2 meses para realizar ese recurso. Quiero recordar que la última vez que el TAD falló en contra de la Federación Española de Fútbol fue hace muy poco, por el asunto de las elecciones a la Federación, y que en aquella ocasión la Federación sí recurrió esa sentencia ante la justicia ordinaria, y en ese caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le quitó la razón al TAD y mantuvo las elecciones. Con esto quiero decir que la Federación está estudiando evidentemente la resolución que ayer realizó el TAD, y a partir, a lo mejor, de los próximos días tenemos una noticia sobre lo que van a hacer, si van a recurrir o no van a recurrir como hicieron entonces. Es verdad que ha sorprendido, y como tú dices, llega justo un día antes de que mañana se produzca esa reunión en el Consejo Superior de Deportes, que la convocó Irene Lozano, pero que Irene Lozano no va a estar presente. Va a estar presente Joaquín de Aristegui, tampoco por la Federación Española de Fútbol va a estar Luis Rubiales, en su lugar va a acudir Andreu Camps a la reunión, va a ser el representante de la Federación. No sé si acudirá solo o acompañado, pero lo que sí me dicen es que Luis Rubiales no va a estar presente, y desde la Liga no nos confirman si el representante de la Liga va a ser Javier Tebas. Así que vamos a ver lo que pasa mañana en esa reunión, pero lo que yo tengo claro es que casi con toda seguridad la próxima semana vamos a tener sorteo del calendario.
Presidente Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si se siente liberado o cómo se siente el presidente del Fuenlabrada a esta hora de la noche.
Bueno, pues como nos sentimos desde el día 20. Nosotros tenemos bastante claro de que no hemos hecho absolutamente nada, y bueno, pues hoy, por suerte, el TAD ha hecho público ya de la sentencia de que de que la federación es competente, que y al final pues la liga pues es la que tiene la competencia y, como bien habéis dicho, pues archivó el expediente disciplinario.
Estaba en su hoja de ruta que se produjera esta noticia antes de la resolución del comité de competición. Recuerdo que el plazo de alegaciones terminaba el viernes a las 12 de la noche. ¿Tenían previsto que sucediera antes de esa decisión del comité de competición?
No, nosotros esperábamos que la semana que viene, presentando las alegaciones, pues el comité de competición resolviera debido a la secuencia de hechos que estaba sucediéndose. Pero bueno, pero si se ha adelantado, pues bueno, mejor. Mejor, sobre todo, tranquilidad pues para todos los aficionados y todos los que tuvieran dudas, porque ya, repito, nosotros estábamos muy tranquilos de que no iban a descendernos de categoría.
Ha dicho Fouto que ustedes siguen adelante con la querella.
Sí, sí, nosotros, de hecho, alguien me ha dicho enhorabuena y le he dicho que la enhorabuena me la den cuando destapemos todo lo que hay en la federación y cuando pues realmente se juzgue a todas esas personas que están, por desgracia, ahí metidas.
¿A quién apunta el Fuenlabrada? Con nombres y apellidos, ¿quién cree usted que ha querido que el Fuenlabrada se fuera a Segunda División B?
Bueno, pues nosotros, que hayamos podido demostrar, pues tenemos a tres querellados. Uno es el presidente de la federación, Rubiales, otro Andreu Camps y otro es, bueno, cuatro, perdón. El otro era el vicesecretario, Miguel García Cava, y el cuarto el juez instructor.
Esas cuatro personas, contra esas cuatro personas hay querella presentada, ¿y ustedes creen que esas cuatro personas han querido que el Fuenla fuera equipo de Segunda B?
Sí, sí, así es. Uno, pues el presidente poniendo al juez instructor, cometiendo el delito del 405 y 406 del Código Penal, el juez instructor por coger el puesto, y bueno, pues el vicesecretario por haber hecho las providencias, y bueno, Andreu Camps, no recuerdo exactamente ahora mismo cuál era, pero igual.
Presidente, ¿al Deportivo qué le dice? ¿Cómo ha sido su relación con el Deportivo de La Coruña durante este tiempo?
Nada, ha sido nula. No hemos tenido contacto alguno y bueno, desearle la mayor suerte en lo deportivo y ya está. Es un equipo muy grande y que esperemos volverle pronto en el fútbol profesional.
Es evidente que esto no ha sido un proceso desde el partido, presidente, ha sido un proceso muy oscuro, ¿no? Ha habido demasiadas cosas, pues, incluso puede llegar a sorprender al seguidor de a pie, decir, ¿qué cantidad de intereses ha habido en este tiempo para que se hayan producido todo este tipo de operaciones, querellas, abiertos muchos casos? ¿Qué ha pasado? No entiendo ni siquiera que el Fuenlabrada se tenga que querellar contra cuatro personas de la federación porque le quieran mandar a Segunda B.
Bueno, pues yo creo que aquí hay una guerra que nosotros nos ha pillado medio y bueno, pues al final nosotros hemos tenido que trabajar el doble para intentar defendernos y por suerte pues todos los delitos que han cometido pues han ido dejando rastro y hemos podido ir localizándolo y poder querellarnos contra ellos. Entonces, bueno,
o sea, ¿usted cree que ha sido daño colateral, que podía haber sido el Fuenla o podía haber sido otro equipo?
Sí, yo creo que al final pues el Fuenlabrada es el pequeño, somos los recién llegados, con menos historia, con menos poder, con menos todo. Entonces, pues bueno, pues yo creo que estamos hablando frente a un Deportivo de La Coruña y bueno, pues al final yo creo que se ha buscado el golpear a Tebas en el culo del Fuenlabrada. Entonces, bueno, nosotros no lo vamos a permitir, como ya dijimos desde el primer día, y vamos a pelear por defender nuestros intereses.
Me está recordando mi compañero Pepe Torrente que cuando ha dicho usted que la conversación entre el Deportivo y el Fuenlabrada ha sido nula, que el médico del Deportivo se portó muy bien cuando estuvieron ustedes allí, ¿no?
Sí. No, eso es cierto. El doctor pues se comportó muy bien desde el primer momento. Fue el que nos provisionó de medicina, cualquier cosa que necesitábamos se puso a nuestra disposición y la verdad es que nos tenemos que quitar el sombrero ante su actuación.
Fouto, Arantxa o Pepe Torrente, incluso, ¿alguna pregunta para el presidente de Fuenlabrada?
Sí, yo a Jonathan Preana le quería preguntar si ha podido hablar con Rubiales, con el presidente de la federación.
No, lo intenté, pero me dijo que no podía hablar conmigo por el tema del caso, entonces pues bueno, nada, pues directamente pues nada, no he tenido contacto con él.
¿Y alguien de la federación se ha interesado por los 28 contagiados del Fuenlabrada?
Nadie, absolutamente nadie, no ha preguntado a nadie. Yo pues cuando sucedió todo esto intenté ponerme en contacto con Rubiales, me contestó con un WhatsApp diciendo que no podía hablar conmigo porque era una de las partes implicadas, Y bueno, pues nada, pues evidentemente si no quería hablar del tema, pues no podía hacer nada, pero nadie se interesó ni por la salud ni por el estado del club de fútbol Fuenlabrada.
Pues menos mal que la salud es lo primero.
Yo sí que me gustaría hacerle una al presidente.
Le habla Pepe Torrente desde La Coruña, presidente.
Sí, primero decirle eso, que el médico del Deportivo, Carlos Lariño, es miembro del Depor, con lo cual la relación entre el Depor y el Fuenlabrada es a través también del médico, que se ha portado estupendamente, entre otras cosas porque Carlos Lariño es una persona maravillosa y ustedes lamentablemente estaban sin médico porque el médico no pudo viajar a Coruña en ese partido del 20 de julio. Me gustaría preguntarle por los audios que han destapado y publicado nuestros compañeros de OK Diario, en el que se le escucha a usted, a Javier Tebas Medrano, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y también a Javier Tebas Llanas, que es el hijo de Javier Tebas y que también trabaja para el Fuenlabrada, en el que supuestamente se está organizando la compra del Fuenlabrada a través de una sociedad, en la que se habla un poco de si le ponemos a usted, e incluso se habla de la figura de su padre en esa sociedad. No sé qué me puede decir de ese audio que ha sido destapado por OK Diario.
Pues nada, simplemente que el club de Fuenlabrada tenía accionistas, yo tenía una parte de las acciones, otra parte de las acciones se querían comprar y bueno, estábamos estudiando cuál era la mejor forma para tener la compra de acciones. Esto estamos hablando de diciembre del 2018, el Fuenlabrada estaba en segunda división B, por lo cual si están intentando buscar algún tipo de vinculación o algún tipo de relación con lo que se ha estado hablando, de que si era como de incompatibilidad y demás, pues evidentemente no hay ninguna.
Sí, no, simplemente era para verificar que ese audio es correcto, que la voz que suena es la suya, la de Javier Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ya lo era en 2018, y de su hijo, de Javier Tebas Llanas, porque recuerdo que entre las múltiples querellas o los múltiples vericuetos que tiene este caso, el Depor también ha pedido la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional ante el Consejo Superior de Deportes, y por eso me gustaría que hubiese verificado, como ha hecho, que el audio es correcto y el audio es real, y son las voces de Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, Javier Tebas Llana y Javier Tebas Medrano.
Sí, pero insisto, estamos hablando de cuando estamos en segunda división B, o sea, no entiendo.
Bueno, sí, no, pero él ya era presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Sí,
y siempre que había la posibilidad de que el Fuenlabrada ascendiese y empezase a formar parte de la Liga de Fútbol Profesional.
¿Y qué tiene que ver eso?
No,
es que no lo entiendo. Incompatibilidad yo creo que viene en el momento que entras en la competición,
si,
donde realmente
si hay evidentemente, si hay incompatibilidad, eso lo tendrá que decir el Consejo Superior de Deportes ante la denuncia presentada por el Depor. Pero lo que es un hecho que es irrefutable es que Javier Tebas, como presidente de la Liga de Fútbol Profesional, asesoró a un equipo que en ese momento estaba en segunda B, como tú bien dices, pero que justo unos meses después ascendió a la Liga de Fútbol Profesional y le asesoró para que Jonathan Praena, en este caso, pudiese comprar y hacerse con el paquete accionarial para hacerse presidente del equipo madrileño.
No,
simplemente
yo
quería saberlo. Simplemente
a mí no me ha asesorado para comprar las acciones.
En ese audio lo primero que se dice, y si no se puede poner, dice, bueno, ¿cómo hacemos para comprar el Fuenlabrada? A través de una sociedad. Y usted también está en ese audio, y lo primero que me ha dicho es que ha verificado que ese audio es correcto.
Sí,
a partir de ahí,
pero es que no tiene nada que ver que yo le haga una pregunta de cómo personalmente puedo comprar las acciones. No tiene que ver nada de que
eso no es una asesoría,
porque me lo diga. Sí, bueno,
¿no le está aconsejando de cómo se puede hacer?
Sí, lo quiere llamar así, sí, pero es que eso, yo no veo ningún tipo de incompatibilidad. A ver, no se preocupe, si igual que ha salido ahora lo del TAC, saldrá cualquier cosa que quiera el Deportivo de La Coruña, ya está.
Sí.
A mí lo único que me da pena es que un club tan grande como el Deportivo de La Coruña se lo estén cargando los dirigentes con este tipo de actos y este tipo de pataletas, cuando lo tenían que haber hecho era haber cogido y haber hecho bien las cosas bien dentro del terreno de juego.
El Depor no está haciendo ninguna pataleta, es una cosa que le estoy preguntando yo como profesional y periodista de la cadena COPE.
Diré
yo no
una
pertenezco
cosa,
al Deportivo.
Si me permitís en este punto, que yo creo que no es el Depor contra el Fuenlabrada. O sea, que esta historia no es el Depor contra el Fuenlabrada. Yo creo que aquí hay que determinar si el Fuenlabrada ha hecho bien las cosas y puede permanecer en segunda división o si no. Pero no es el Depor por el Fuenlabrada. No, para mí no es esta la historia. O sea, lo primero es determinar, ¿el Fuenlabrada ha hecho bien las cosas o las ha hecho mal? Dice el Tribunal Administrativo del Deporte que las ha hecho bien y que se debe quedar en segunda división. Y ahora el Depor, si quiere permanecer en segunda división y entiende que fue perjudicado en su día con la disputa de la jornada, puede pelear por una liga de 24 o de 26. Pero no tiene por qué ser una guerra Depor-Fuenlabrada. Yo no lo entiendo así, por lo menos. Ni siquiera, en esto que estás preguntando tú con derecho, por supuesto, y a través de una información que ha aparecido en OK Diario, Pepe, ni siquiera si esa actuación en el año 2018 está permitiendo que Tebas haya puesto del lado del Fuenlabrada para que permanezca en la Liga de Fútbol Profesional.
No, pero si eso lo juzgará quien lo tenga que juzgar.
Para, mí son dos cosas diferentes.
Sí, sí, pero Corrochano, yo lo único que quería era verificar que la información y el audio eran real. Exacto. Y la estrategia del Depor ahora es la siguiente. Es esperar a la reunión de mañana, Consejo Superior de Deportes, Federación y Liga de Fútbol Profesional. Como decía Fouto, digamos que a nivel de justicia deportiva ya no ha lugar, ya no tiene recorrido. Y si hay Liga de 22, ya nos contó el otro día Toño Armenteros que se plantean ir a la justicia ordinaria para pedir esa cautelar porque entienden que se vulneraron sus derechos en la última jornada.
En su derecho está.
Por supuesto. Entonces esperarán a ver qué pasa en esa reunión.
Señor Praena.
Yo tengo una pregunta.
Sí, adelante,
señor Praena. Sí, es simplemente por qué usted insiste siempre, y me gustaría que lo aclarara, y si usted tiene pruebas de que la federación tiene algún motivo para querer el descenso del Fuenlabrada. Porque a mí me sorprende, porque usted es un club adscrito a la Federación Española de Fútbol. Me imagino que cuando ustedes hacen esa acusación, ¿tienen alguna prueba contundente?
Hombre, lo hemos dicho desde el principio. Yo al principio lo único que decía era que había una trama detrás para intentar descender el Fuenlabrada y salvar el Deportivo de La Coruña.
Ahora ¿pero porque, puedo decir, porque ustedes están vinculados a la Liga?
No.
¿Es el motivo?
Yo no sé exactamente el motivo. Si el motivo es la guerra entre Federación Liga... si la guerra es que el Depor tiene relación con la federación, que lo desconozco. Yo simplemente sé que nosotros, sin hacer nada, nos vemos involucrados en esta trama, porque era una trama, porque si tú no haces nada y te están acusando por todos los lados de que has hecho cosas, pues evidentemente nosotros consideramos que está en una trama. ¿Cuándo nos damos cuenta y ponemos nombre y apellidos? Pues evidentemente cuando vemos que un juez instructor no está nombrado a principio de temporada, le dan el caso a uno, dice que no puede llevarlo y le ponen otro a dedo. Por lo cual, eso ya estamos partiendo de que es una ilegalidad. O sea, eso es ilegal. En el momento que uno de nuestros jugadores no se entera de que hay una carta y resulta que la redacta el abogado del Deportivo de La Coruña. Y cuando empieza a salir en la prensa, nuestros jugadores empiezan a hablar entre ellos, llaman a AFE a ver quién ha presentado esa carta, y esa carta resulta que la ha presentado el agente de un jugador cuyo agente tiene relación con el Deportivo de La Coruña, y para más inri está escrita por el mismo párrafo, copiado y pegado y presentado el mismo día. Evidentemente el jugador la retira en ese mismo instante porque es mentira lo que pone en esa carta. Cuando cogemos un perito judicial y nos damos cuenta o se dan cuenta de que las providencias no están escritas por el juez instructor en su totalidad, algunas y otras en su totalidad, que las ha escrito el vicesecretario de la Federación. Para que os hagáis una idea, como si ahora mismo Pablo Iglesias coja a un juez y le dice, mira, esto es lo que tienes que poner en la providencia, o esto es lo que tienes que hacer la resolución. Evidentemente estaríamos todos con las manos en la cabeza. Pues esto está pasando en la Federación. Ahora sí que podemos decir nombre y apellidos porque tenemos prueba de todo y cada una de esas cosas. Entonces, bueno.
Son acusaciones graves, ¿sí?
No, por eso han presentado una querella contra ellos.
No es así.
Ellos han entendido que
me imagino que, claro, que
su actuación era querellable. Sí, sí,
sí.
Bueno, señor Praena, le agradezco mucho la conversación y también que está este duelo dialéctico con mi compañero en La Coruña, Pepe Torrente. Y pues enhorabuena, sí. Yo le digo a la gente de Fuenlabrada, si ha tenido en algún momento duda de que podía quedarse en segunda división, aquí está la prueba de que se queda en segunda división. Y insisto, para mí es mi opinión. Yo creo que esto no es un Fuenlabrada Depor. O sea, la cosa no debería ser así. La pregunta es, ¿lo hizo bien el Fuenlabrada? Pues parece que sí, parece en este punto que sí. ¿Se debe quedar en segunda? Parece en este punto que sí. Ahora el Depor cree que ha sido perjudicado, que pelee por estar en segunda división, pero el responsable no es el Fuenlabrada, así lo entiendo yo. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Presidente, que hablaremos de la enhorabuena a Sandoval y los chicos y a currar.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un abrazo. Fouto, que está muy callado.
Nada, pues yo comparto todo lo que tú has dicho porque estoy totalmente de acuerdo. Esto ha sido una guerra Fuenlabrada Deportivo. Yo creo que porque se filtró lo del juez instructor y al final la gente entendía que lo de la Liga de 24 horas era imposible y que al final esto era un cambio de cromos. Tenía que descender el Fuenlabrada para salvarse el Depor. El Deportivo y el Fuenlabrada son dos daños colaterales de la guerra Tebas-Rubiales. Y el Deportivo de La Coruña, si cree que se vulneró la última jornada de Liga porque no se jugaron todos los partidos a la vez, que piense que el Fuenlabrada no decidió si se tuvo que jugar la jornada o no. Decidieron la Liga, la Federación, con el CSD. Y por tanto, si entiende que se vulneró el jugar la última jornada, pues tiene que ir hasta las últimas consecuencias defendiendo efectivamente eso.
Pepe.
Sí, sí, es lo que va a hacer, exactamente. Lo que digo, esperar un poco a la reunión de mañana y pero, si hay
pero,
de 22...
¿Entiendes tú esto que te estaba diciendo yo? Que el Fuenlabrada no es el responsable de que el Depor haya bajado.
No,
a
no, no. Y de, no, no. Y, del, y acuérdate que ayer, el otro día, Toño Armentero nos decía, si nosotros no vamos contra el Fuenlabrada...
Es que no sería lógico.
Dice, lo que decía Toño, y yo creo que con toda la lógica, es lo que nosotros no queremos es salir totalmente perjudicados. De hecho, cuando tú le preguntas cuál cree que es la solución más lógica, es la Liga de 24.
De 24, efectivamente. En eso estoy de acuerdo que lo pelee el Deportivo de La Coruña. Claro. Él ha entendido que en la última jornada hubo un perjuicio, eso como es. Lo entiende el Numancia. Y sí, entienden sí. que los dos deben quedarse porque no han competido en las mismas condiciones que los demás. Y que deben quedarse. Bueno, me parece lícito eso. Pero en este punto en el que... Porque podía haber dicho el Tribunal Administrativo del Deporte, sí, Comité de Competición que decida. Y a lo mejor el lunes el Comité de Competición hubiera dicho el Fuenla a segunda B. Podía haber pasado.
Sí, pero eso no sería responsabilidad del Deporte. No, el juez instructor que hizo esa propuesta de descenso administrativo.
Efectivamente, Pepe, pero como le estás diciendo, o sea, yo te he entendido perfectamente lo que estás diciendo y ese audio de conversación con Javier Tebas, que parece, o sea, en este punto entendemos todos que hay una correlación entre el Fuenlabrada y la familia claro. Tebas. Evidente, porque es evidente, es una relación evidente, porque el hijo de Tebas ha trabajado para el Fuenlabrada. Pero si lo que estamos diciendo es que la Liga ha hecho todo lo posible para que el Fuenlabrada estuviera incluso en primera, sí, sí. tendremos que demostrar eso, ¿no?
No, evidentemente, pero un matiz, y creo que no menor, el TAZ no dice que el Fuenlabrada lo haya hecho bien, no entra en ese asunto, ¿sí? Simplemente dice quién
en
es el competente,
eso es.
En el competente para juzgar, y dice, es el juez de disciplina social de la Liga, y el juez de disciplina social de la Liga, como bien dijo Fouto, archivó el caso.
Bueno, otra cosa está dándole la razón a quien dijo en ese momento que se debía quedar.
No, claro, pero no opina sobre
está,
si lo
está atribuyendo la competencia, pero
claro, no
sí,
dice,
pero, el Fuenlabrada pero claro, hizo el juez de disciplina bien. Pero claro, el juez de disciplina de la Liga no va a fallar en contra del Fuenlabrada cuando ha sido Tebas y la Liga quien les ha dicho que viajara. Claro, ¿cómo te va a sancionar el juez de la Liga si la propia Liga te ha dicho que viaje? Porque
sí, pero que el TAD no dice él fue la brava y hizo todo muy bien.
Eso lo hemos dicho.
Me parece que ese matiz es importante, claro.
Y luego habría que ver qué hubiera decidido el comité de competición.
Claro, es que
habría que ver eso.
Si el TAD hubiera dicho hoy no, que sea el comité de competición, el lunes el comité de competición dice él fue la segunda B.
O podría haber dicho que no. Podría haber...
Es que viendo cómo actúan los miembros del comité de competición, probablemente la misma decisión hubiera que la que iba a tomar era la que ya está tomada. Es decir, hubiera dado la razón a Fuenlabrada.
Podría haber sido,
que,
sí.
Que por ahí iban los tiros.
Este asunto se podía haber ido incluso a finales de septiembre, principios de octubre, porque después de competición está apelación y después hubiese estado otra vez el famoso TAD, si le hubiesen dado las competencias a la Federación Española, que no ha lugar. O sea, la justicia deportiva ahora mismo, el Depor la tiene bloqueada. Mañana, después de la reunión, si hay Liga de 22, el Depor evidentemente va a estudiar y yo creo que va a presentar prácticamente seguro en la justicia ordinaria y pedirá una cautelarísima para que se estudie el fondo del caso, la vulneración que ellos consideran de derechos porque no pudieron competir en igualdad de condiciones en esa última jornada, porque eso solo se suspendió el Depor Fuenlabrada, y pedir una cautelar para aplazar el inicio de la competición hasta que se resuelva el asunto.
Bueno, mañana,
a partir de ahí, tribunales
mañana,
dirán.
Están abiertos los micrófonos para el presidente del Deportivo de La Coruña, que creo que mañana, cuando sepa lo que ha pasado en el Consejo Superior de Deporte, debe decir algo sobre este asunto a los aficionados del Deportivo de La Coruña. Pepe Torrente, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Fouto, muchas gracias, ¿eh?
Adiós, cuidaros mucho.
Hasta mañana, Arancha. Adiós, Arancha. Hasta luego.
Chao.
Lo siguiente es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Milwaukee no juega. No juega porque entiende que ha habido una agresión policial a Blake, al afroamericano que recibió 7 tiros de un policía. Y ha dicho hasta aquí. La NBA ha parado 3 partidos durante el día de hoy.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Here comes LBJ! Oh, Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes!
Now it's Luka. Deep three.
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Lo hemos contado a las 11:30 de la noche, cuando se ha conocido minutos antes que Milwaukee Bucks había decidido no jugar el partido contra Orlando Magic, el quinto de la serie de playoff. Esa decisión ha sido tomada por Milwaukee después de que hace unos días fuera tiroteado por un policía, un habitante de Wisconsin de raza negra, Jacob Blake. Y luego la NBA ha emitido un comunicado aplazando los otros dos partidos, el Houston-Oklahoma y el Los Ángeles-Lakers-Portland. Estamos a la espera de saber qué pasa con los partidos de mañana. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Hola, Pani. Miguel Ángel.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué está pasando? Primero, Parra, información. ¿Qué está pasando en la burbuja, en la NBA?
Bueno, lo primero que ha pasado es lo que has dicho tú, que Milwaukee se ha negado a jugar. Orlando ha estado calentando hasta 4 minutos antes de que comenzara el partido. Cuando ya se han dado cuenta que Milwaukee no iba a salir, ya se lo han comunicado, ellos se han ido. La liga se ha planteado darle la victoria a Orlando. Orlando ha dicho que no quieren una victoria por este método, o sea, que se negaban a aceptar la victoria en un partido que no se jugaba. Quiero dejar claro que la liga no ha suspendido la jornada de hoy. Se han plantado los jugadores. Se han plantado Milwaukee. Orlando le ha secundado al decir que no quería la victoria. Y luego Houston y Oklahoma, que eran los que jugaban después a las 12:30, han hecho lo propio. Y lo iban a hacer los Lakers y Portland también, porque estaban reunidos decidiendo no jugar. La liga lo que ha hecho es decir, vale, no queréis jugar, pues lo posponemos y veremos a ver cuándo volvemos a colocar estos partidos. De momento lo único que está claro es que hoy no se juega y mañana ya veremos. A las 2 de la mañana hay una reunión en la burbuja a la que están invitados todos los jugadores. para tomar parte de las conversaciones y ver qué se hace, si se juega, si se pospone unos días o si definitivamente se para la competición. Chris Mannix, periodista de Sport Illustrated, ha dicho que hay jugadores veteranos diciendo que la temporada está en serio peligro de terminarse. O sea, veremos a ver qué ocurre. Y luego, de lo que ha acontecido en el pabellón, mientras Milwaukee estaba en el vestuario, es muy llamativo que han estado intentando contactar con el fiscal general de Wisconsin, con Josh Paul, y con el vicegobernador, con Mandela Barnes, y lo han conseguido. Han estado hablando con ellos. Entiendo que esta llamada tiene mucho que ver con presionar para que haya un cambio en la legislación en cuanto a las penas a la policía. Es algo similar a lo que ocurrió en Minnesota con el asesinato de George Floyd, cuando cambiaron un asesinato de tercer grado por un asesinato de segundo grado para el policía que lo cometió. Y creo que por ahí va esa llamada. Ahora lo que hay es expectativa, ver qué ocurre en esa reunión a las 2 de la mañana y qué sucede con la liga. Por terminar, ya dejo al profe que hable, que lo hará bastante mejor que yo, seguro, como siempre. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Los Minneapolis Brewers se han negado a jugar también. Y esto es un equipo de béisbol. O sea, que esto llegue al béisbol. Estamos hablando desde hace 2-3 horas de que es un día histórico en el deporte americano. Que esto llegue al béisbol sí que lo convierte en un día macrohistórico, porque ya hay otros equipos que se están planteando no jugar, como los Giants de San Francisco, que tienen el partido después. O sea, que este parón de la NBA, que este plantón de los jugadores llegue y atraviese la frontera de la burbuja y se instaure en el mundo blanco del béisbol, a mí sí que me parece un día mega histórico para el deporte americano.
Pani, te quiero escuchar. ¿Qué alcance tiene esta decisión de Milwaukee y del resto de equipos de la NBA en el día de hoy?
Bueno, es una declaración de principios, claramente, ¿no? Se puede etiquetar, no cabe dentro de la etiqueta de huelga, más bien de boicot, pero es una declaración de principios por parte de los jugadores. Los jugadores entraron en la burbuja, lo hemos comentado aquí muchas veces, pues entre otras cosas con el liderazgo de LeBron James y de algún otro jugador como Chris Paul, dando a entender que estaban dispuestos a hacer el sacrificio de estar 3 meses o 3 meses y medio largos, ¿no?, dentro de la burbuja de Walt Disney, a cambio de que pudieran expresar sus creencias y su malestar ante una situación que consideran injusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy lo que hacen es doblar la apuesta, ¿no? Ante una nueva situación de racismo policial, en este caso, ¿no?, cuando a un tipo le han tiroteado 7 veces por la espalda de manera innecesaria y macabra y cruel, pues yo creo que ellos han dicho basta, ¿no?, y han dado un golpe en la mesa y están haciendo una declaración de principios que dobla la apuesta de lo que hizo en su momento Colin Kaepernick, que el hombre estuvo más solo que la una, el quarterback de los San Francisco 49ers, que fue el primero que se arrodilló ante el himno nacional y le llovieron tortas por todos los lados. Y ahora los jugadores de la NBA hacen una declaración de principios, para mí, muy solemne, ¿no?, que es: estamos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario, incluyendo la pérdida de un partido, la pérdida de los playoffs, la pérdida de sueldo, pero queremos realizar una declaración de principios que afecte a y que invada, por así decirlo, a toda la nación estadounidense y, por ende, a todo el mundo.
¿Se puede decir, Pani, que el lobby más potente afroamericano en Estados Unidos es el del baloncesto, el de la NBA, o no?
Sí, es el deporte donde, digamos, que la minoría afroamericana ha prosperado más, ¿no? Primero, porque la mayoría de sus jugadores son afroamericanos, y segundo, porque ya desde los tiempos de David Stern, y esto lo supo ver él con una de sus múltiples grandes visiones como ejecutivo, fue que integró en puestos de entrenador y de gerencia, e incluso de propiedad, porque hay que recordar que Michael Jordan es propietario, a afroamericanos también, ¿no? Por lo tanto, sí, es la liga más, digamos, más abierta a las minorías raciales. Pero es verdad también lo que ha dicho Rubén, ¿no?, que el béisbol, los Milwaukee Brewers, que son comparten ciudad, ¿no?, y hay que recordar que Jacob Blake, el hombre que ha sido tiroteado, es de Wisconsin y por lo tanto afecta a los Milwaukee Brewers, y que suspendan su partido de béisbol. El béisbol es el fútbol en Europa, el fútbol en España, ¿no?, es el deporte por excelencia, el deporte que vive en el alma de los americanos, y por lo tanto estamos ante un día muy potente y un día histórico, como decía Rubén.
Vamos a escuchar a Doc Rivers, que es el entrenador de Los Ángeles Clippers, que quizás ha sido la voz, esto es antes de este parón de Milwaukee, hablando sobre lo que estaba pasando.
Se oye a Trump y a todos los republicanos hablando de miedo. Y es a nosotros a los que matan, a los que disparan y a los que no nos dejan vivir en ciertos sitios. A nosotros nos colgaban, a nosotros nos disparaban y no dejamos de oír hablar de miedo. Es increíble. ¿Por qué seguimos amando a este país y este país no nos devuelve ese amor? Es triste.
Bueno, es una declaración casi de un líder, ¿no?
Yo tengo los pelos como harpias.
No parece un entrenador, Pani, parece un líder. Un líder de afroamericanos, ¿no?
Sí, sí, siempre ha sido muy vocal. LeBron James también, Chris Paul también. O sea, hay un montón de gente en la NBA, incluso Popovich a su manera también, aunque no es afroamericano, es caucásico, pero hay un montón de gente que va más allá de lo que es un deportista y toman posición. Pero bueno, hoy me he acordado mucho de Colin Kaepernick, que hay que recordar que fue el primero que se arrodilló, al que le boicotearon, le dieron tortas por todos los lados. A día de hoy no tiene equipo.
Está fuera del circuito, efectivamente.
Claro, pero sí ha hecho lo mismo que han hecho hoy los jugadores de la NBA, que es el sacrificio de decir, bueno, no me importa las consecuencias, pero yo tengo que hacer una declaración de principios porque considero que es necesario.
¿Crees, y Parra también después de la opinión que des tú, Pani, creéis que hay una posibilidad de que se acabe la competición por esto o que incluso hay una connivencia de la dirigencia de la NBA para que esto se produzca y vaya a continuar en un par de días la competición?
No, si me preguntas si hay posibilidad de que se acabe, yo te diría que sí. Lo que pasa es que yo creo que la posibilidad de que no se acabe es mayor de que se acabe. Mm. Pero va a haber fuerzas en los dos sentidos, por parte de los jugadores. Hay muchos jugadores que ya estaban en la línea el mismo día que se supo lo de Jacob Blake. Ya había jugadores que estaban diciendo que había que irse de allí porque el deporte era secundario a ciertas cosas, ¿no? Y luego hay otros jugadores que van a empujar por quedarse, ¿no? Entonces va a depender un poco de esta reunión que hacía mención Rubén, que hay a las 2 de la mañana, a ver, que es asamblearia, es decir, es de todos, están todos los jugadores, no hay representantes, sino que pueden ir todos. Es una reunión asamblearia como cuando yo iba a la universidad, ¿no? Que nos juntábamos allí 500 para hablar, pues es igual. Y a ver qué sale de ahí, pero hay fuerzas en un sentido y en otro, y lo que sí hay es bastante unión por parte de los jugadores y de los entrenadores, por supuesto, que nunca van a ir en contra de los jugadores en este tema, y de los propietarios. Y se da la paradoja, Corro, Rubén, de que, por ejemplo, los Orlando Magic, que son propiedad de la familia de Bosch,
republicanos, ¿no?
Son fervientes republicanos hasta el punto de que un miembro de la familia, Betsy DeVos, es ministra de Educación.
Secretaria de Estado, ¿no?
De Donald Trump. Secretaria de Estado, que es como ministra de Educación de Donald Trump, ¿no? De los Estados Unidos. O sea que hay... la NBA siempre ha estado muy unida en estas circunstancias, pero aquí ya estamos hablando de una cuestión grave, que es aplazar toda una temporada, mejor dicho, acabar con la temporada, que es una decisión muy grave, y que o se toma con una amplia mayoría por parte de los jugadores o no se tomará.
Parra.
Yo no sé si he entendido bien al profe. Yo creo que hay más posibilidades de que se siga jugando que de que no.
Sí, él ha dicho lo mismo.
Sí, he dicho
pero,
lo mismo.
Pero existe la posibilidad de que no se juegue, claro. O sea, de que se acabe con la temporada. O sea,
bueno, hay que ver en esa reunión de jugadores un poco los líderes hacia dónde van, ¿no?
Hacia
dónde apuntan.
Está claro que LeBron, Chris Paul y tal van a tirar a que se juegue, pero que se siga demandando justicia social y que se alce más la voz si cabe, supongo que dirán en las ruedas de prensa, hacer hincapié en toda la justicia. LeBron lo hizo ayer en su rueda de prensa, antes de ayer, en su rueda de prensa postpartido, y Doc Rivers, el sonido que hemos escuchado es de ayer, de anoche, después de ganar a los Mavericks. Lo están haciendo. Yo creo que se va a seguir jugando. Ayer me preguntaste si pensabas que se podía parar la competición, y yo O sea, no, en ningún momento lo pensé. Sí, por todo lo que ha costado volver a jugar.
Hombre, yo creo, Pani, que siempre haces más ruido cuando estás en... Los focos te apuntan, ¿sabes?
Hombre, claro.
Cuando ¿no? Cuando te retiras de los focos, ya no haces tanto
si
ruido.
Si tú esto lo miras de una forma global, por así decirlo, parar la competición es un petardazo tremendo.
Hoy en todo el mundo.
Lo que pasa que es un petardazo puntual. Si tú estás 3 meses y medio jugando al baloncesto y se está viendo todos los días Black Lives Matter, yo creo que tiene más poder eso que el petardazo de parar la competición, que sería brutal e histórico, pero puntual de un día, y a lo mejor en 2 semanas se deja de hablar de esto.
Pani, o sea, y Adam Silver, que porque es cierto que David Stern tenía una mucha llegada en los jugadores, ¿qué llegada tiene Adam Silver en el colectivo?
Mucha, pero siempre va a estar en este tema, ¿no?, pendiente de lo que digan los jugadores, no va a ir en contra. Obviamente él, que representa a los propietarios, no lo olvidemos, lo que quieren es jugar, porque aquí hay en juego más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Si no se juega.
Yo creo que todavía 3.000, profe.
Sí, sí.
Con lo que queda de playoff, yo creo que todavía está 3.000 dólares.
Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de dinero desorbitada que se puede perder si no se juega, ¿no? Por lo tanto, el comisionado y los propietarios quieren jugar. Yo creo que hay una mayoría, quizás simple, pero mayoría de jugadores que quieren jugar, y sobre todo los líderes van a empujar para jugar, ¿no? Pero bueno, esto es muy serio. Lo que han hecho los jugadores hoy es histórico. Y también quiero romper una lanza en favor de compañeros nuestros, ¿no? Porque hay 2 exjugadores que son comentaristas, como Rubén y yo. Kenny Smith y Chris Webber, el de televisión, uno se ha levantado del plató diciendo que no podía continuar, y el otro se ha puesto a llorar como una magdalena en pleno directo, ¿no? Por lo tanto, estamos contemplando la magnitud de la decisión que han tomado hoy los jugadores de la NBA.
Hombre, es evidente, Pani, tú conoces la realidad social de Estados Unidos, y Parra, que ha vivido allí también como tú, mucho más, pero yo creo que el gran problema de Estados Unidos es el racismo, es evidente. Ese es el gran problema de Estados Unidos, y les persigue continuamente y se van dando pasos hacia adelante, pero es algo que les tiene atrapados totalmente, ¿no? Que es una discusión permanente.
Y luego que el problema es que lo ves. O sea, que si tú no lo televisas, pues bueno, y cada vez, loco.
Y
es como,
escucha, cada
es como
vez
el hambre,
más,
es
cada
como
vez
el
más...
hambre en África. Tú no ves a los niños morirse de hambre todos los días y vives tan feliz. Si te pones en un telediario 10 minutos a ver cómo está la situación en Somalia, pues te dan ganas de tirarte por la ventana.
No, y cada vez más porque todo se televisa a través de los móviles.
Cuando tú ves lo de George Floyd en Minnesota, ¿te crees que eso es imposible superarlo? Hasta que ves el vídeo de Blake. Nico Blake. Sí. O sea, es que es una barrabasada. O sea, a mí no me entra en la cabeza cómo a alguien le puede pasar...
Sí, inexplicable, pero sí.
Porque lo ha dicho Corro, ¿no? Porque, tendríamos un debate aquí que ocuparía 6 partidazos, ¿no? Pero el racismo es endémico en Estados Unidos, y yo siempre, en mis disertaciones y cuando he tenido oportunidad de hablar con mucho más tiempo que ahora... lo he definido como el pecado original de Estados Unidos, ¿no? De la nación americana. Bueno, por lo tanto, hasta que no te quites ese pecado original, y eso va a tardar probablemente más de una generación.
Termino con esto, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Acaba de estrenar HBO una serie que se llama Lovecraft Country, que habla de eso, del racismo, es como un cuento, pero no sé, a ti, Parra y Pánico, os gusta mucho la serie. Habla del racismo en Estados Unidos, contado casi como un cuento, y al hilo de esto, echarle un ojo porque está metido de lleno en la sociedad americana.
Sí, sí.
Muy bien, dicho esto, os emplazo a mañana a ver qué pasa después de la cancelación, el aplazamiento hoy de 3 partidos, con el plante de Milwaukee, Milwaukee-Orlando, y luego el Houston, Oklahoma y el Los Ángeles Lakers contra Portland. Un abrazo a los dos, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Chao. Mercado de fichajes, el gran fichaje del día, lo anticipó anoche Felipe Canals, y va a ser el del argentino Jorge Almirón como entrenador del Elche. Y dicho y hecho, el Elche tiene nuevo entrenador, Felipe Canals. Hola, Felipe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Corro.
Cuéntanos.
Sí, hoy oficial a las 4 de la tarde lo ha hecho el Elche Club de Fútbol. Jorge Almirón, nuevo técnico del equipo franjiverde para esta etapa en primera división. Tiene el argentino 49 años, es un hombre, como os contaba anoche, de la total confianza de Bragarnik, el propietario de la entidad ilicitana. De hecho, es su representado y va a vivir su primera experiencia en el fútbol europeo. Hasta ahora ha entrenado en Arabia Saudí, en Colombia, en México y en Argentina, donde ha tenido sus mejores resultados con Lanús. Incluso fue subcampeón de la Libertadores. Un Jorge Almirón que va a ser presentado la próxima semana como técnico del Elche y cuyo trabajo se va a mirar con lupa, puesto que su antecesor, Pacheta, ha dejado el listón muy alto. Un Pacheta que hoy se ha despedido del club, del Elche y de la afición en una comparecencia en el Martínez Valero. Ha estado acompañado por el presidente del club franjiverde, por Joaquín Buitrago, que ha profundizado en las causas por las que Pacheta no continúa. Ha dicho muy claramente el presidente del Elche que no encajaban la idea de entrenador que tiene el dueño de la entidad, Cristian Bragarnik. Pacheta, en esa comparecencia, ha estado visiblemente emocionado, ha dicho que se marcha con una gran pesadumbre y ha dejado para terminar un mensaje muy emotivo.
Solo os puedo desear que vuestro Elche, que nuestro Elche, consiga todos sus objetivos, que yo me marcho, pero que mi corazón se quede aquí. Mucho Elche.
Pacheta, el hombre del ascenso, la vuelta a primera 5 años después. Gracias, Felipe, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Tenemos algunas noticias más, por ejemplo, el tenis. Cincinnati ha estado pendiente de Avilés del partido de Bautista, que ha sido un partidazo contra Medvedev. Hola, Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se ha metido en semis de Cincinnati.
Sí, lo ha hecho, no lo hacía algo desde 2016, que no estaba en semifinales de un Master 1000, y lo ha hecho después de vencer a Daniil Medvedev en un partido complicado, porque ha tenido que remontar el 6-1 que iba perdiendo en el primer set, pero poco a poco se ha ido encontrando mejor, ha dominado los puntos y ha conseguido un 6-4 y un 6-3 en los dos siguientes, así que está en semifinales. Por delante tendrá el jueves a Novak Djokovic, el serbio número uno del mundo, que todavía no ha perdido este año y al que Bautista solo le ha ganado en 3 ocasiones. Así que a ver qué pasa el jueves a las 9 de la noche, hora española. Roberto Bautista, Novak Djokovic.
Muy bien, Bautista, gracias, Avilés. Alberto Arauz, estamos a 3 días de que empiece el Tour de Francia. ¿Con qué noticias? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, pues tenemos el 8 de Movistar. Te contaba estos días que se estaba haciendo de rogar y ha saltado la sorpresa. Se barruntaba, pero ya es oficial que va a estar Marc Soler, el ciclista catalán. Es una sorpresa por dos motivos. Primero, porque se esperaba que liderara al equipo en el Giro de Italia, lo dijeron desde el principio de temporada. Y segundo, porque no está en forma. En Dauphiné y en Burgos ha estado muy lejos de su nivel, así que vamos a ver cómo le sale el experimento a Movistar. El líder es claro, es Enric Mas, el chaval de 24 años que han fichado este año, y luego Valverde, que haga lo que le dé la gana, que tiene 40 años y se lo ha ganado, y a ver si trata de no pelear por estar en un top 10, top 15 de la general, y en cambio lucha por llevarse etapas. Te cuento rápidamente que también hemos vivido hoy el europeo de ciclismo, lo ha ganado el italiano Giacomo Nizzolo. Te decía también ayer que nuestra bázara Iván García Cortina, el asturiano, ya ha sido octavo. Ha dicho que no ha tenido sensaciones durante toda la carrera, aún así ha terminado octavo. Y por último, te acordarás que hace ya aproximadamente un mes, Fabio Jakobsen, un ciclista holandés, se pegó un tortazo tremendo en el Tour de Polonia. Pues hoy Patrick Lefebvre, que es el director del de Keuning Quick Step, ha ido a visitarle a un hospital en Holanda, y la verdad es que el panorama que se ha encontrado es desolador. Ha dicho que tenía 130 puntos de sutura en la cara, que solo le quedaba un diente, que tenía una herida tremenda en el paladar y que además tiene paralizadas las cuerdas vocales, con lo cual no puede hablar. O sea que la recuperación de Jakobsen parece que va para largo, pero bueno, lo importante es que está fuera de peligro y que se recupere lo antes posible.
La mamá que has pintado es desolador para tener ahí una reconstrucción facial. Bueno, ahora hay gente muy buena, a ver si le deja como estaba antes o por lo menos muy cercano a ello. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Ganga, que te he levantado otra vez la Vascova.
Se está atropellando, un rodillo.
Ya que lo creamos para ir un poco más liberados y tal, y que hubiera un espacio aquí más de diversión, pero nos ha arrollado la actualidad un par de días y te la hemos levantado. Mañana ya puede pasar lo que pase, que no se puede, ¿eh?
Mañana, si podemos, tenemos preparado un especial sobre el 10º aniversario del primer tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González y Pepe Domingo.
Porque es hoy ya, hace 10 años hoy.
Sí, jueves 27 de agosto, sí.
10 años de aquel Inter Atlético de Madrid, Supercopa de Europa. Sí. En este mismo estudio arrancaba Pepe Domingo para emocionar a la gente con una nueva etapa. 10 años. ¿Dónde estabas tú, Ganga?
Yo estaba, lo recuerdo perfectamente, estaba en casa de mi hermana, sí. Escuchando Tiempo de Juego y viendo el partido. Me acuerdo perfectamente.
Y ahora estás aquí.
Y ahora estoy aquí.
Es increíble, la vida es increíble. Oye, ¿con qué rematas este día?
Bueno, mira, te voy a contar una buena noticia. En ese amistoso que ha jugado Osasuna contra el Mirandés, que ha ganado el equipo de Pamplona 2-0, ha vuelto a jugar el Chimi Ávila. 7 meses después de su lesión de rodilla, ha disputado unos minutos y estas eran sus sensaciones.
Bueno, la verdad que una sensación muy linda, porque uno trabajó duro para llegar a este momento, que es muy importante, porque esperaba este momento. Del primer día que me rompí, al otro día ya pensaba en la recuperación y la verdad se me hizo largo, pero la gente y la familia, los compañeros me lo hicieron más corto, y hoy feliz de volver a jugar unos minutos de partido, ¿no?
Te voy a hablar de la Champions, porque aunque acaba de acabar la edición de la temporada pasada, se está jugando ya la ronda previa para la próxima. Hoy segunda ronda de clasificación, ya han ganado equipos como el AZ Alkmaar, el Karabakh, el Maccabi de Tel Aviv, Rapid de Viena, Dinamo de Zagreb o el Young Boys. Y ha caído el Celtic de Glasgow contra el Ferencváros. Y en la Champions femenina, el Lyon ha pasado a la final, ha ganado 1-0 al Paris Saint-Germain y se va a enfrentar al Wolfsburgo en esa gran final.
Gracias, Ganga. Han pasado 10 años, pero Antonio Bravo sigue en el mismo puesto que estaba hace 10 años. Hace 10 años estabas ahí, dentro de un rato, Bravo, y hoy 10 años después estar aquí. Más moreno, hay que decirlo, eso sí, que yo te veo mucho mejor, incluso que hace 10 años, con barbijo, con mascarilla, pero son los tiempos que tocan. ¿Quién nos lo iba a decir hace 10 años que íbamos a estar en esta? Pero aquí está. Bueno, felicidades a aquellos que en el 27 de agosto del año 2010 iniciamos una nueva aventura aquí en la cadena COPE. Le voy a dejar la mejor compañía, que miren, por cierto, es la cadena COPE, esta radio. Que pasen buena noche, ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
El partidazo de COPE.
Estar informado.